Aunque queda claro que cada uno es dueño de su futuro y responsable de su felicidad, bien es cierto que en ocasiones los quehaceres diarios, otras personas o las propias obligaciones que hacemos nos hacen apartarnos de nuestro cotidiano disfrutar. Y no, no es bueno basar la vida en el más profundo hedonismo, pero no debemos de olvidarnos de disfrutar de las cosas que nos hacen felices. En ocasiones, al lanzar la moneda al aire para discernir entre el deber y el placer, la moneda cae de canto. Y es en esos momentos cuando tenemos que recordar quiénes somos y luchar por nuestra felicidad. ¿Sí o no, Patricia? ¿Cómo estamos?
¡Pim, pam, pim, pam!
Tengo unas ganas hoy.
Ya te veo, a tope.
Hacía un montón que no estábamos, una semana por lo menos.
Bueno, te grabamos todas las semanas, todas las semanas se metido. Es mentira.
Es la mentira, Adele. Acabamos de grabar 3 programas, estamos un poco cansados. No, no, que va, 3 no, aún.
Bueno, estoy muy contenta, me apetece mucho hablar del tema de hoy, cuando cae de canto, pero antes de hablar, de empezar a hablar del tema de hoy, tengo que decir una cosa. Estamos de enhorabuena porque por fin, Jaime, me vas a poder ver actuar otra vez en un sitio muy especial. ¿Por qué? Voy a estar en el sitio donde nos conocimos, Magic Museum Bayunque, del 6 al 10 de julio estaré actuando todas las noches en ese sitio tan mágico. No os lo podéis perder. Y voy a tirar el spam cada vez que me apetezca.
¿Sabes que la gracia que tiene un spam, una publicidad encubierta, es que la sueltes en mitad de algo, ¿no? O sea, en plan, si tú la sueltas ahora, que aún no empieza el programa casi...
Pero es que así la gente no se ha ido todavía. O sea, me oye porque acabamos de empezar.
¿Les aburrimos tanto a la gente?
No es que las aburramos, pero a lo mejor no les interesa escucharnos una hora entera. Solo mi madre sí que ve
los... Mi padre también. Mi abuela porque no utiliza Spotify. Pero si no, también...
¿Pone los vídeos a la abuela en la tele?
Él no tiene una Smart TV. Es pues que mi abuela es clásica.
Es una señora
clásica. Sí, Patricia. Rastafari. Bien, el spam, Patricia, muy bien metido. Después de este spam, volvemos al tema. Cuando cae de canto, Patricia.
Venga.
Por cierto, los spams, ¿sabes? Luego medio lo metes, pero ahora no...
Pero no me vas a cobrar por ello, ¿no?
No, luego ya hablamos con el asesor y demás y ya gestionamos los pagos.
¿Qué asesor?
Pues eso digo yo, si no ha venido ni siquiera. Bien, cuando cae de canto. Me refiero con esto, cuando tú tiras la moneda al aire, hay un momento en la vida en el que vas por inercia, vas con lo que vaya saliendo. De repente sale cara, pues tomo esta decisión. Sale cruz, tomo esta otra. Y vas tomando decisiones distintas según un poco donde te lleva la vida. Pero llega un momento en el que tienes que decidir. Un momento en el que el tiempo se para, esa moneda se queda de canto y no sabes si cae de cara o de cruz y eres tú el que tiene que tomar la decisión, el que tiene que decidir qué camino coger, qué quiere hacer con su vida, en qué tienda quiere entrar, qué camiseta se compra, ¿entiendes?
Sí.
Ya no hay nadie que te diga lo que debes hacer.
¿Sabes qué pasa? Acabo de caer en ello. No tienes por qué hacer que la moneda caiga de un lado o del otro. O sea... Puestos a pensar, podría decirte, vale, pues hay que ponerse a un lado y empujar y obligarte a tomar decisiones. Empujar la moneda para que caiga de un lado o del otro. ¿O no?
Qué gráfico, ¿no? Ponerse a un lado.
Sí, sí, porque me estaba ubicando una...
Súper poético.
O, si la moneda cae de canto, la moneda puede rodar de canto y puede continuar la vida de canto. Y no pasa nada, pero...
Pero nunca muestras ninguna de tus caras del todo.
Claro, y puede ser un poco tibio en tus opiniones... Se trata de que vaya así como rodando un poquito, ¿no?
Ya, sí, está claro, pero el problema está en que cuando una decisión implica mucho, ¿vale? Por ejemplo, una camiseta. Vámonos al ejemplo de la camiseta. Tú tienes una camiseta blanca y otra camiseta negra.
Vale.
Y te gustan las dos, pero tienes que comprarte una. Tienes que decidir. Dices, no, puedo pagar la mitad de cada camiseta y ponerme media y media. Media camiseta negra y media camiseta blanca. En el hipotético caso de que así se pueda, ¿no? Pero... Puedo comprar media y media, puedo mantener la moneda de canto. ¿Cuánto tiempo puedes seguir llevando esa camiseta? Porque llega un día en el que hay unas obligaciones para la camiseta negra y otras obligaciones para la camiseta blanca. Y como tú vas de canto, tienes que cumplir ambas obligaciones. Pero no te puedes alejar mucho de ninguna de los dos colores. Porque tienes que seguir cumpliendo con las obligaciones a la vez. Entonces al final nunca llegas a tener la camiseta del todo blanca ni del todo negra.
¿Y por qué no te compras las dos camisetas?
Porque cuando te cambias de camiseta, no puedes estar cumpliendo, aunque tus obligaciones también sean de tener una camiseta blanca, como no la llevas puesta, no las cumples.
Vale.
Esto está siendo todo muy hipotético, igual la gente está rayando, no se ha dejado de escuchar o que no estamos en
el estudio. No, pero sí, ¿qué puede ser eso? Si llevamos el ejemplo de las camisetas a decisiones en cuanto a opiniones, ya no opiniones políticas, pero sí opiniones en una conversación. Cuando te piden la opinión, por ejemplo, recuerdo, Marín, cuando vino Marín, le preguntaste, ¿os gusta leer? Y Marín dijo, no. Y yo me paré a pensar y no contesté. Pero yo podría haber dicho que sí perfectamente por quedar bien, pero en realidad me gusta leer, pero no leo. Hay que ser realista. Entonces,
bueno, no, pero la pregunta era, ¿te gusta leer? No si lees.
Claro, ahí está. Pero a lo que me refiero es tener una respuesta concisa a una pregunta. Al no, sí, pero que muchos cometamos ese error.
Pero igual el error es de lectura de la pregunta. Que no has entendido la pregunta. No has entendido cuál es la decisión que se te está planteando.
Bueno, claro, en este caso.
No, pero... no, porque en la vida pasa. Es decir, hay veces que tienes que decidir y ves que no, porque tal. No te líes tanto. ¿Cuál es la decisión que tienes que tomar ahora?
Con eso es lo que me refería Jaime, en que la moneda, si cae de canto, puede rodar. Y no para toda la vida, sino un tiempo. Si tú tienes que tomar una decisión que ahora mismo te vuelve loco, te vuelve loca, sabes que no sabes qué decidir, si cara o cruz, no pasa nada. No tienes por qué decidirla ahora, a no ser que sea de vida o muerte, que tendrás gente que te ayudará a tomar esa decisión. Si hay algo que implica mucha rayada mental, oye, pues que siga rodando y ya tomar esa decisión mañana, pasado, al otro. Que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Pero si se trata de opiniones que te están rayando, que el tiempo pasa, no pasa nada. Esa presión social que tenemos en decidir si A o B es lo negativo, que nos hace tomar decisiones que a lo mejor en realidad no queremos.
Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, y la gente que se pueda encontrar en esta situación, creo que también pues es como un consuelo, ¿no? De decir, puedo seguir haciendo las dos cosas, puedo tomar las dos decisiones a la vez, aunque la moneda haya caído de canto, no tengo por qué decidir. Pero creo que también
a lo mejor te das
debemos
cuenta
aprender a hacerlo, debemos aprender a decidir. Porque al final es posible que o la cara o la cruz de la moneda sean un camino que solo pasa una vez. Y que cuando pasa, una vez ha pasado, la moneda ya no pueda caer de cruz. Solo tenga dos caras. Y ya no puedas tomar la decisión. Quiero decir, las decisiones muchas veces hay que tomarlas en el momento en el que hay que tomarlas.
Claro, claro, sí. Pero ¿en qué hipotético caso? Yo el otro día hablaba con mi amigo Sergio, que también tiene que tomar una decisión, y me decía lo mismo. Es que el tren pasa solo una vez. No, hay casos y casos. El tren pasa una vez y es una decisión de vida o muerte, de o hago esto ahora, nunca más lo podré hacer. ¿En qué caso se da eso?
Claro, que lo tangible y lo material es que el tren pasa una vez. Que luego vuelva a pasar, pues eso que te has llevado. Pero en principio, cierto tipo de cosas no vuelven a... no son cosas comunes.
Vale, puedo entender, no sé. Una... no lo sé, es que no sé.
Por ejemplo... imagínate que te proponen con una expedición, con Fran de la Jungla, que abre una expedición, se le va la cabeza y abre una expedición que se va a llevar a 5 personas que hacen pocas a el monte de Everest.
Creo que él se la suda a los streamers, los podcasters, los youtubers.
No, escuché lo que era un podcast. Fran de la Jungla, ven al podcast. No, pero vale. escuché un par de podcasts en los que salía. Y no sé, creo que sí que le molaba.
Sí,
esto ha sido un
paréntesis de olvido. Dejamos aparte, ¿no? Fran de la Jungla, vale. Vale.
No, él es
él también es un poco absurdo a veces.
No te pases. Bien, imagínate que te dicen de subir al Everest.
¿Sí?
¿Cuántas veces puedes subir al Everest en tu vida? Sí, es posible que en un futuro venga alguien y te lo ofrezca igualmente.
Ya,
pero
sí,
¿cuál
sí.
es esa posibilidad?
Tiene que... bueno, vale. En el caso de que me apetezca muchísimo subir al Everest, ¿no?
Sí, en el caso de que se te ni siquiera que te apetezca, a lo mejor se te puede plantear una opción que no habías contemplado y de repente la tienes ahí y dices, uy, espera, ¿qué hago?
Ya. Jope, es que a mí me parece muy difícil tomar decisiones. Yo ya sabes que soy muy indecisa. Es que hay muchos casos, ¿eh? Muchísimos casos. ¿Qué hago? Pues depende de lo que me apetezca en el momento. Lo que me apetezca de va, ¿qué hago? ¿Me apetece? Va, no, da igual, ya lo haré. El yo lo haré, sí, a lo mejor no puedo volver a hacerlo. Yo qué sé, o sea, no pasa nada, o sea, ¿me la juego a hacerlo cuando no me apetece en ese momento? Y es que si lo hago, a lo mejor lo hago a disgusto, que luego a lo mejor me ha encantado subir al Everest y estoy motivada y empiezo mi vida de montañista, pues puede ser, ¿no? Sí. Quiero decir que a lo mejor sí que pasa que cuando tienes que tomar una decisión y a lo mejor tomar la decisión que no te apetece en ese momento y haces lo que tienes que hacer o lo que te toca hacer, pues a lo mejor luego dices, menos mal que lo he hecho. Pero, jope, es que hay casos y casos, ¿eh? Yo, por ejemplo, el otro día, bueno, hace una semana ya, igual hace un mes ya, que, que tuve una actuación en el País Vasco y tal, y volviendo en el aeropuerto me
Igual hace
encontré.
un poco más de un mes, ¿no?
Igual
Esto
hace
no me
poco
lo has
más de
hablado
un mes,
varias
¿no?
veces.
En abril me fui al País
Sí,
Vasco a
pero esto no lo
actuar.
has contado. Te encontraste con
Ah,
el
sí,
cuarto
os lo he
milenio.
contado.
Sí.
Claro, y entonces lo de la foto, tío. Me decía el compañero con lo que iba, Jesús, me decía, ¿quieres hacerte una foto? Y yo,
Que
no,
por
da
cierto,
igual.
Jesús Manzano, que en tal podcast,
Era
tío.
Jesús Manzano que me acompañaba, me decía. Bueno, me acompañaba porque él actuaba también.
Sí, no,
Estábamos
porque
los dos.
Patricia necesita que nadie la acompañe.
No, soy súper poderosa. No, pero un gran, bueno, un buen compañero. Ahí estábamos, para arriba y para abajo. Y volviendo nos encontramos a Jesús Manzano, a Jesús Manzano, a José
No, con
Manuel
Jesús Manzano
Nieves.
ibas.
Y él me le dije, ostras, qué ilusión. Me dice, ¿quieres hacerte una foto con él? Y dije, no, porque me sabía mal molestarlo, que es lo que dije en el podcast. Pero luego lo piensas y dices, es que dije que no, porque muy en el fondo de mí misma pensaba. O pienso que en un futuro me lo volveré a encontrar. Y hablo de este caso
Ya,
que tampoco es que me motive.
ya se lo dijimos en su día, José Manuel Nieves, ven al podcast, Patricia quiere conocerte. De hecho, fijaos, quiero que petéis los comentarios etiquetando a José Manuel Nieves para
José
que
Manuel
venga. Nieves,
Nieves.
Nieves, Nieves.
Sí, José Manuel Nieves.
José Manuel Nieves.
José Manuel Nieves, ven al podcast. O
Nieves.
petarlo en comentarios. No, ya que estáis petando en comentarios, por favor, suscribiros si nos estáis viendo, suscribiros si nos estáis viendo desde YouTube, que para nosotros es muy importante saber que la gente que nos ve está suscrita, porque el 50% de gente que nos ve no está suscrita. Y a nosotros nos hace ilusión ver que la gente
Es que no nos
se
cuesta nada, y así, pues algún día llegaremos a monetizar y nos pagarán por esto que hacemos.
suscribe. Bueno, y darle un like y compartir con la gente que cree que le puede interesar si tomamos decisiones o no.
Y además, Patricia va a estar del 6 al 10 de julio en el Valle Museum Madrid.
Y ahora que hemos dicho todo lo que
Ya,
queríamos.
seguimos. Fin de publicidad.
Es que, bueno, pero
Volvemos
en los
en
casos,
5 minutos.
en cualquier caso, cuando voy de congreso de magia y conozco a gente, a magos, no me apetece, o sea, no me apetece hacerme fotos con los magos, que magos, campeones mundiales, o sea, en el caso mío, porque
Porque eres
estás
muy tímida.
viendo, no, pero me refiero en el caso de un congreso de magia porque ves a gente importante para ti o referente en algún aspecto de. Pues me importa más poder verlo en directo y disfrutar a lo mejor de una charla con él que pedirle una foto o de verlo y ya está. Que no estará cansado el pobre chaval o chavala de que la gente vaya a pedirle fotos, también le hará ilusión porque en un congreso de magia al final tampoco es que sea Justin Bieber. Pero esta gente también tiene que estar sufriendo lo suyo. Pero tomar la decisión de, ya ves tú qué tontería, ir a pedir una foto, que luego me voy a arrepentir de tener una foto con él. Pues no, porque a mí la verdad es que me da igual las fotos, me apetece vivir el momento, porque es que hay que vivir los momentos y ser instantes. Pero también hay momentos en los que toca tomar decisiones. Y podríamos hablar a lo mejor de algo más serio, de tomar una decisión de algún tema más serio. Sí, pero es que me parece muy complicado
Generalizarlo.
generalizarlo, porque hay temas y temas.
Y dependiendo de tu circunstancia, puedes tomar o no una decisión de todo lo que
A
pueda
veces.
ofrecerte, de lo que te permita tu situación o incluso de tu bagaje histórico. Que, al final, las decisiones dependen de muchas cosas, no solo del momento caliente de decidir.
Claro, y hay muchas veces que no depende de ti solo tomar esa decisión.
Por eso
Depende de tu
mismo, que al
equipo,
final
de
es.
gente. Mira, decisión, vida o muerte, te proponen hacer un espectáculo genial para rodar por todo el mundo, pero tú te encuentras ahora muy a gusto en tu vida. Haciendo tus actuaciones como actor, como mago en tu zona, lo has dado todo, tienes un equipo maravilloso y si te vas a rodar por el mundo, pierdes a un equipo y pierdes todo lo que has conseguido en tu zona. O sea, son
Sí, es
decisiones.
una, pero esa decisión no me parece el mejor ejemplo, porque en ese caso tú lo que haces es mejorar un objetivo o alcanzar un objetivo mayor al que te planteabas, pero dentro de la misma línea. ¿Me
Sí,
entiendes?
sí,
No,
sí,
no, no es
sí.
algo tan disperso. Yo te diría más, ¿tú qué harías? Si ahora tienes. Mira, hablamos alguna vez de lo de los 25 años, lo que dirías tener 25 años.
Sí.
Imagínate que tuvieses esos dos perros, dos casas, dos coches, el novio, tal, toda tu vida perfecta
Sí.
montada, has luchado por ella. La has conseguido, la tienes, y ahora te ofrecen algo que no te habías planteado. Te ofrecen ser bailarina del ballet de Rusia con una gira mundial. En el hipotético caso de que supieses bailar ballet, Patricia.
O sea, si yo supiese
¿Os
ruso.
imagináis a Patricia en el lago de los cisnes? Bien, imagínate que te lo ofrecen.
La camiseta de
Ahí tiene mucho más
Extremadura.
sentido. Porque si te vas a hacer la gira, sí que pierdes todo lo que has conseguido y no tiene nada que ver. Y es algo por lo que has luchado mucho. Entonces, no es lo mismo que me digas, decide ganar la lotería o irte de viaje a no sé dónde y tomas la decisión en el momento, que sacrifica todo lo que llevas por algo absolutamente distinto.
Claro.
¿Tú qué harías?
El sacrificarme por perder la familia que tanto añoraba, o sea, que tanto...
Todo
el
por objetivo, lo que has luchado.
El objetivo que yo tenía hasta ahora lo he conseguido y ahora me proponen algo doblemente mejor. ¿Qué haría? Pues mira... O sea, es un sacrificio...
¿Doblemente porque... mejor bajo qué criterio?
Bueno, claro, es que eso es muy subjetivo todo. Pero socialmente... ¿Estaría mal visto si yo no me voy a hacer la gira?
Y estaría bien visto.
Estaría bien visto porque es como la gente, Jaime, para no tomar decisiones me voy por las ramas. No, es como cuando a mí me dicen, ¿por qué no vas a la tele? ¿Hago talent? ¿Para qué? Porque la gente cree que el éxito está en salir en la tele.
¿Irías a Got Talent?
Ahora mismo no. Y hay mucha gente que ha dicho, muchos magos que han dicho, no voy a ir. Y hay mucha gente que ha rajado en Facebook, en... que no iba a ir, ha rajado de los magos que iban, y luego ahí han estado.
A ver, es una plataforma para
soltar. Escúchame, claro. Y no pasa nada, no hay que ser rencoroso. No, oye, si en tu momento opinabas una cosa y ahora opinas otra, pues perfecto, porque eso también está es lícito.
Una cosa es eso y otra cosa es ser veleta. Exacto. Que también hay mucho.
Esquirol, sí.
Esquirol.
Esquirol.
Ya que te gusta,
Bueno, un esquirol.
Yo me estoy descojonando porque estoy viendo a Aleix arrastrarse por el suelo para no cortar plano de la cámara.
Y nosotros aquí mirando.
Es que Aleix ha pasado por ahí, agachadito. Estoy rezando porque esa cámara haya pillado a Aleix la espalda, aunque sea, y ver una mancha moviéndose. Sería la hostia. Bien.
Los que nos estáis oyendo, no imagináis.
Para los que nos estáis oyendo, estamos. Aleix es un tío grande, estamos aquí sentados. Y por delante de las cámaras ha pasado agachado para. Pero agachado no agachado, gateando.
Y para atrás
para no tapar planos y ha sido muy, muy gracioso y ya está
ahí
esto
está.
Ha sido un
paréntesis de olvido. Lo que estaba diciendo es que
facilidad de, lo tenemos dominado lo del paréntesis, sí. Enseguida volvemos, está súper bien
que sí, que puedes cambiar de opinión.
¿Qué opinas de los avestruces?
¿Y qué opinas tú de que del 6 al 10 de julio esté actuando en el Magic Museum de Junque?
Pues que tenéis todos que ir a ver a Patricia en el Magic Museum by Junque del 6 al 10 de julio. Más que llega a 6.
Un spa mientras bajas ha sido maravilloso.
Y con esto me retiro.
Ahora después de que el encuadre te voy a matar. Vale. ¿Qué
si
opinas
no,
de las avestruces?
Si no se
es una pregunta en serio.
No, era una broma.
Era para cambiar.
Pero ahora ya que estamos, ¿qué opinas?
Es que ya te vale.
¿Qué opinas de que las avestruces se parezcan a tu micrófono?
Es verdad, es una avestruz. Mirad, lo voy a enseñar en la cámara.
No, es que ahí tenemos... la magia.
Vale, no, es que ahí tenemos un micro extra. No,
sí, pues para coger más ambiente. Para
y ese micro pequeñito que... parece el pico, y como el pico de la avestruz, que bueno, la avestruz pues es... una cabeza con pelo. Bueno, da igual, la gente va a flipar. ¿Por qué estamos hablando de avestruces? ¿Me gustan las avestruces? Sí. No
las avestruces, la serás inclusiva. El avestruz es un animal, es el avestruz, es el ave. No la ave, la ave no existe, es el ave.
Pero no dices los avestruces.
Los avestruces.
No, dices las avestruces.
Vamos,
por favor, ahora con tu manía de no.
Plural de avestruz.
Avestruces. Avestruces. Ah. Las avestruces.
Los avestruces.
Se usa... su uso como...
El nombre avestruz es masculino. El avestruz. Los avestruces, en plural. Su uso como femenino, seguramente influido por ave, que también es el ave y no la ave, no se considera adecuado.
Para mí, sí.
Para ti, las avestruces son morales. Pero no. Son... avestruces. ¿Y qué opinas de esto?
¿De qué?
De los avestruces.
¿De los avestruces?
O de las avestruces.
O de las avestruces.
Avestrujas. Avestruzas es gracioso.
¿De la fauna en general?
Y la flora.
La fauna y la flora.
Sí.
Pues tengo una buena opinión respecto a eso.
Eres naturalista.
Viva la naturaleza.
Te conozco una chica de la universidad que es biologicista.
¿Y qué significa eso?
No tengo ni idea, me lo explico un día, pero me pareció en plan biologicista. Dije, esto te lo estás inventando. A ver, vamos a buscar biologicista.
¿Sabes lo que estoy pensando, Jaime? Que que en cualquier pregunta que me dices de A o B, me cuesta decidir, ¿eh? Mira si soy sí, indecisa. Y mira que son tonterías.
Lee tú lo de biología.
¿Te gustan las avestruces o no?
Léelo con voz. Con voz de locutora.
Ser biologicista es la inclinación por las teorías biológicas para dar explicación a ciertos comportamientos o rasgos que se determinan a partir de la herencia genética y de la fisiología del individuo.
Aprende un día más con Patricia Ferrer.
Aprende y diviértete con Patricia Ferrer. Esa música ha sido
de
un programa de los 80, más o menos.
Bueno, pues,
oye, hablando de un programa de los 80, ¿qué has dicho? ¡Hala! El otro día vi un programa, es muy guay, que se llama Anatomía de...
Grey.
No. Ah. Anatomía de Grey, voy por la temporada 6.
¿La estás viendo?
Hace un mogollón que la dejé de ver.
Yo es de las pocas series de medicina que no he visto. A mí me gustó mucho House. House me flipó.
Sí, vi la primera temporada, que pues hace mucho tiempo.
Son 8, House es la mejor.
¿Sabes? El otro día hablaba con mi madre de Anatomía de Grey porque... A ver si lo digo mal ahora y quedó fatal. Estaba explicándole un poco a qué te dedicabas tú.
O sea, hablas de mí con tu madre.
Sí, claro. Bueno, mi madre te conoce perfectamente. Bueno,
de mí y...
No, pero en cuanto a la medicina, lo que tenía que especializar y todo eso. Y le estaba explicando, por cosas de la vida, lo que era un colgajo.
¿Un colgajo?
Que suena fatal, la palabra suena fatal.
Es súper guay.
Pero en realidad es súper... Bueno, es no
super
sé.
Guay,
es, puedes, útil, sí. ¿Puedes definir lo que es un colgajo? Porque no, yo lo aprendí...
Un trozo de... hay que diferenciar entre colgajo e injerto.
Vale.
Un injerto es un trozo de piel que sacas, por ejemplo... Tienes una herida en la cara, saco un injerto, que es un trozo de piel que saco del muslo, para ponerlo en la cara.
Vale.
Eso es un injerto. Quito la piel de su sitio y la pongo en otro. Y luego están los colgajos, que es de la piel de alrededor de la lesión, la recorto de tal forma que me permite estirarla y recomponer la erosión o el daño que haya, y que luego cure y no haya tenido que desplazar una piel. Es mejor que un injerto en muchas cosas porque... No pierde vascularización, por ejemplo. No la sacas del cuerpo y la vuelves a poner. Simplemente la desplazas.
Vale.
Como cuando te estiras o cuando te haces... ¿sabes?
Sí, pero el colgajo, o sea, es algo que se tiene que tratar fuera del cuerpo. O sea, tienes que recortarlo y luego... O sea, el colgajo lo generas.
No.
¿Qué es un colgajo?
No me estás entendiendo. Vamos a ver.
Aprende y diviértete con Jaime. Mamá, escucha.
Tienes un colgajo, ¿no? O sea, una herida en la piel.
Vale.
¿Vale? Un colgajo es... cerrar esa herida con la piel de alrededor.
Vale.
Un injerto es coger piel, ¿sí?, de otro sitio y ponerla en
la... Vale. Cama. Pues entonces no atendí yo a la clase de anatomía de Grey porque pensaba que el colgajo, porque decían un colgajo para el corazón y tal, pensaba que el colgajo era un trozo de piel.
¿Un colgajo para el corazón? Ah, bueno, pero no, cogería un trozo de pericardio para reconstruirlo con vaso.
Joder, madre mía.
Sí.
Sin saber qué capítulo hablo, igual lo has acertado. Vale. Pero pensaba que el colgajo era algo que se generaba fuera del cuerpo para acoplar encima de una herida para regenerar.
Es
un injerto.
Pero vale, que vale. Se suele coger del propio cuerpo.
Vale. Vale. ¿Y por qué hablaba del colgajo?
No sé, anatomía de...
¿Por anatomía de Grey?
No, anatomía de...
¿Y por qué?
Has dicho anatomía de...
Ah, sí. Un saludo a la gente que está comiendo.
Bueno, pues por lo menos no hemos hablado de cómo sangra esa barbaridad. Bien.
Bueno, anatomía de un programa que... Esto hablábamos por el programa de los 80. Anatomía de es un programa de La Sexta que hace como...
El otro día,
el programa era sobre el bulo de...
En La Sexta hay muchos.
El bulo de... ¿Cómo se llama este cantante? El de la mermelada.
Bulo, cantante, Miguel Bosé.
¿Cómo se nota, Jaime, que eres más joven? Porque no sabías el bulo,
ya,
el de la mermelada.
Llevo muchos capítulos diciendo que soy más joven que tú.
Ya, pero entonces habrás quedado tú fatal, porque este bulo... Lo que pasa es que no me acuerdo.
Sí, es verdad, que seguramente
Ricky
solo
Martin.
Lo conozcas tú.
El bulo de Ricky Martin y la mermelada.
¿Cuál es?
¿Cómo lo voy a conocer yo solo si lo sabía todo el mundo? Te lo voy a explicar, es muy interesante.
Cuéntame.
El bulo de Ricky Martin y la mermelada. ¿Tú sabías el programa Sorpresa, Sorpresa? Presentado primero por Concha Velasco.
No lo entiendes.
Vale, pues es un programa que, bueno, se llevaban ahí a gente y les hacían sorpresas de otros familiares, tipo lo de hay una carta para ti y todo eso, ¿vale? Y luego...
Yo sí que me...
Pues era antes de una carta para ti, estaba el Sorpresa, Sorpresa. Hacían sorpresas, que era algo... Era el principio de la tele, el principio del reality, el principio de estos programas... que empezaban en la tele y entonces hacían sorpresas a la gente que estaba en su propia casa.
¿Oh?
pero o sea, ponían cámaras ocultas, y las cámaras ocultas, que eran las cámaras gigantes con cintas VHS, pues...
O sea, algo que sería absolutamente ilegal.
Exactamente, además lo decían, era totalmente ilegal porque grabaron a una chica durmiendo, y iban a despertarla. Buenos días, estás en sorpresa, sorpresa, y a la gente vivía deseando que le dieran una sorpresa de sorpresa, sorpresa, porque tú podías estar en tu casa perfectamente cenando.
O sea, pero tú deseabas que en tu casa se hubiesen colado, sí, lo que ahora se llama ocupación, ¿no?
Efectivamente.
Que está tan, tan polemizado, te pusiesen cámaras, lo que ahora se llama acoso, violación de la intimidad.
Exacto.
Te grabasen, lo emitiesen en televisión, lo cual es un delito ante la
sí,
la protección de datos.
Sí.
Y luego lo emitiesen para darte un susto,
sí,
que puede matarte.
Te puede dar un infarto.
Estar dormida, que a saber cómo duerme cada una.
Exacto, ahí está.
Y ese programa funcionaba.
Ese programa funcionaba muchísimo.
Mira, ya lo dijo Dostoyevsky. Dostoyevsky decía que la tolerancia estaba llegando a tal punto que un día los inteligentes iban a dejar de permitirles, iban a dejar de permitir pensar a los inteligentes para no ofender a los tontos. Yo creo que hay cosas que sí que es verdad que ahora toleramos mucho más que antes y es absurdo, pero cosas que me alegro que hayamos dejado de tolerar. Estos programas no lo entiendo, tal como me estás explicando.
No, es como los programas de Hay una carta para ti. Estoy de acuerdo, que sabes que...
Me parece una barbaridad.
No, que no se puede tolerar ese tipo de invasión a la intimidad. O sea, cada uno a saber cómo duerme. Pues que ahora te contan el bulo y vas a flipar, y yo creo que por ese
ahora
tipo
que
de bulos...
Que me ha venido a la cabeza.
Por ese tipo de bulos se acabó el programa, ¿sabes? Ese, porque fue un antes y un después. El tema está que había una sorpresa, o sea, hay sorpresas tipo, estás cenando en el comedor de tu casa y de repente Concha Velasco, que era la presentadora, te decía, Patricia, ¿me estás oyendo? Y tú estabas viendo el programa y la presentadora te estaba hablando a ti. Y yo, niña, o sea, imagínate, a una niña...
Tocó.
No estoy diciendo por eso. Estoy poniendo el ejemplo. Hubo una vez que la presentadora saludó a una niña, no me acuerdo cómo se llamaba la niña, y la niña, pues yo qué sé, 12 años, y la niña era súper fan de un futbolista, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo.
¿No le metería al futbolista en la cama?
No, pero que la niña estaba comiendo con sus padres en el salón de su casa y viendo el programa de sorpresa, sorpresa, y la presentadora de repente empezó a saludarla. ¿Me estás oyendo? Y de repente sacaron un micro y entraron las cámaras por la casa, desde la puerta de casa, los padres todos lo sabían, y
no
la
solo,
niña sí mirando a la cámara.
Ya no solo habían cámaras en las esquinas, sino que además había gente escondida en su casa con cámaras.
A ver, piensa en ese momento, no había
padres,
cámara en las esquinas.
Ya, ahí los padres sí que estaban.
Claro, sabían, obviamente sí, lo sabían. Estaba todo público. Y de repente la sorpresa era que el jugador apareció por la puerta de su casa. ¿Sabes? Y eso eran sorpresas, por eso eran tan emotivos ver la sorpresa en directo de esa gente que estaba en su casa o de la gente que iba a plató, que la gente pues flipaba y deseaba que le dieran una sorpresa a él.
Pues a mí me parece cruel. Porque esa niña, yo imagino que si le gustaba el futbolista y le encantaba y quería conocerlo, le gustaría estar, pues yo que sé, siempre sueñas con la foto ideal, ¿no? ¿Qué me pondría cuando voy a ver? Entiendo que de niña, ¿qué me pondría cuando viese al futbolista? Me sacaría una foto con él, hablaría con él. Es una putada que entra en tu casa y te vea con la boca llena, chorreando el ketchup de las patatas fritas y en pijama.
Pero es que antes era así.
Es que antes en la gente casi va maquillada.
No, me refiero que en la tele no pasaba nada.
Nunca pasa nada.
Nunca pasa nada, ¿no? Pero que en la tele, no, como no tenías que guardar una imagen para nadie, estabas en tu casa tranquilamente y lo que deseabas era salir en la tele. ¿Y esto cuándo sale? Cuando venía la tele a grabar a tu pueblo. Tú querías salir en la tele y te da igual si estabas bebiendo una cerveza o fumando un cigarro. La gente quería salir en la tele y ver que sus padres lo vieran salir en la tele. Esta gente que está detrás de la reportera y está llamando por casa, está llamando y está diciendo, ¿me estáis viendo? Chico, ¿qué más da? Bueno, la cuestión, el bulo está, que este programa se dedicaba a eso y había, de repente, al día siguiente del programa, la gente iba diciendo...
Después de haber dicho esto de que a la gente le gusta que les vean, estamos también en YouTube con vídeo. Por si queréis suscribiros, darle a la campanita y compartir.
Y sabéis lo que podéis ver también, mi espectáculo de magia del 6 al 10 de julio en el Magic Museum Bayuque. Compra las entradas en magicmuseum.es. De verdad os lo digo. Esto es broma, pero... O sea, esto no es broma.
Broma será cuando os bajáis de allí.
El bulo de Ricky Martin a mermelada es algo que todo el mundo sabe, Jaime, porque la gente al día siguiente de ese programa iba diciendo por ahí que había una niña que le habían dado una sorpresa a la niña en su casa, que era muy fan de Ricky Martin, que tenía un perro que se llamaba Ricky. Había gente que decía que el perro se llamaba Ricky, había gente que se llamaba
Martin.
Que se llamaba Toby. Y que la niña, o sea, que Ricky Martin estaba en el armario con una cámara. Sí, efectivamente. Que luego salió Ricky
eso
Martin.
Muy gracioso.
Muy gracioso. Lo que pasa es que no le dieron juego en el programa. Eso.
Pues podían haber quedado. Lo que pasa es que igual alguno había salido del armario.
No, me refiero en el programa de Anatomía de que donde vi que hicieron un programa especial de ese rumor. Bueno, la cuestión es
¿Por qué no somos guionistas de estas cosas? Es buenísimo.
Nos enrollamos demasiado, tío.
Es verdad. De hecho, hemos hablado de las monedas, pero seguimos.
Que sí, que eso, que Ricky estaba en el armario con una cámara y que le iba a dar una sorpresa a la niña, a la chica, pero que la chica de repente se llamó a su perro, cogió un tarro de mermelada, se untó sus partes íntimas con la mermelada y llamó al perro para que... Sí, para que le lamiese la mermelada.
O sea, esto la es sorpresa de Ricky Martin a la niña era la que su Ricky. Perro le estaba chupando las pelotas a su ídolo.
No.
No he entendido todavía nada.
Que la niña... la chica se había untado sus partes, las partes suyas.
Cuando la estaban grabando.
Sin ella saberlo.
Ven Ricky y no era Ricky.
Claro.
¿Qué edad tenía la niña?
Pues no lo sé, pero eso es lo que te digo, que después de ese tipo de bulo, era un bulo, tío.
Y Ricky Martin en el armario flipando.
Pero que eso no es real.
Igual por eso salió del armario luego Ricky Martin.
Pero Jaime, la cuestión es que nada de eso fue real.
No me imagino, espero, quiero creer.
Ni había niña, ni había perro, ni había armario, ni había...
¡Ni mermelada!
¡Ni mermelada! Ni estaba Ricky haciendo la sorpresa. Pero surgió ese bulo y...
La gente es muy original.
Y al día siguiente, no sé de dónde salió, el origen no se sabe, pero yo recuerdo ser pequeña, ir al cole, y que la gente dijera, ¿viste el programa de ayer? Salió Ricky Martin, o sea, se corrió el rumor y había gente que decía que había visto el programa y tuvo que salir la presentadora a desmentir, hubo denuncias. Sí, Ricky Martin denunció a la productora, todo. Bueno, y esto lo estoy contando porque lo he visto hace poco y me ha llamado mucho la atención.
Yo no sé, yo quiero verlo. Pero ¿cuándo? O sea, ¿cómo se te ocurre algo así?
Esos rumores, expandir un rumor. Salía el director del programa diciendo que justo cuando se emitían esos programas estaban en la cadena de la es que era no sé si estaba en Antena 3 en Sobre la Sorpresa y en Telecinco estaban haciendo el...
Hay una cosa que te quiero decir, bueno.
No, el programa en el que salía La Veneno, ¿sabes? Y entonces tenía mucho
un live night de Jimmy Fallon
Pepe Navarro.
Eso.
Salía Pepe Navarro, que tenía mucha audiencia, entonces el director da como a entender
que Telecinco soltó ese bulo.
Para que el programa...
¡Qué sorpresa que Telecinco suelte un bulo! Bien.
Y nada, esto ha sido un... Paréntesis y olvido.
Quería decirte una cosa que, hablando del tema y a coalición de lo de las cámaras, una cosa que me parece que tiene bastante más relación que lo que estabas contando tú con lo de... Cuando tienes que decidir vender tu alma al diablo y que la gente... Porque, ojo, siendo artista, está claro que a veces, lo hemos hablado alguna vez, papeles de villano que, bueno, te pueden condicionar, o sí que es verdad que la opinión pública pues varía según tu personaje. Y esto es así, es un hecho. Pero hay programas que ya no se emiten que me parece que están... O sea, son entretenidos, ¿vale? Son programas muy entretenidos, pero me parece que están muy mal planteados. Programas como Hermano Mayor o la Super Nanny.
Sí.
Son un problema, porque... Y en El Niño menos. Menos porque... O sea, menos no. Ojo. Está más mal porque el niño no puede oponerse a que lo graben haciendo el mongolo. Porque son niños que están creciendo, tienen más momentos. Que hay que reeducarlos, por supuesto que sí. ¡Que se va a hundir el barco, hijo de puta! No,
genial.
Es buenísimo.
Tienes que buscar... Tengo un amigo que hace un monólogo de ese...
Lo veremos.
Sí, a Manu Gorriz nombra en su monólogo ese vídeo.
Quiero ver ese monólogo. Ajá. En fin. ¿Qué está diciendo yo?
Estos programas.
Las cámaras. Claro, a este niño lo estás condenando. ¿Vale? Lo estás condenando a que sea adulto y todo el mundo lo recuerde, o la gente que sepa y lo me conozca y te lo vea crecer, le recuerde por el niño imbécil de la tele, que era un maleducado y que trataba fatal a sus padres. Digo que tiene menos delitos siendo niño, porque sí que es verdad que con el tiempo estas cosas se olvidan, y de toda la temporada de Super Nanny solo nos acordamos probablemente de este capítulo, y si eso de alguno más, pero que ha pasado a la historia.
Sí.
Sin embargo, programas como Hermano Mayor, ¿vale? Porque no estamos hablando de cámaras ocultas. No estamos hablando de cámaras que esconden. Estamos hablando de un tío que graba, una tía, un operario sí. de cámara, que está en la vivienda grabando cómo un adolescente mal de la olla le pega o insulta a la madre, rompe una puerta, rompe la vajilla, se caga en todo y rompe las cosas de casa.
Muy fuerte.
Sin mirar a cámara, haciendo como que no está. ¿Hasta qué punto esa persona se comporta realmente así o está siendo pagada para actuar así, para generar contenido? Porque me parece muy raro que no se dirija, porque en un ataque de ira, ¿vale? Cuando están descontrolados, dicen, no, esto es una mierda, no, lo rompe
y
todo.
Y tú también, ¿no?
Y al cámara no le diga nada.
Ya.
Y de repente pega un portazo, no entra nadie en mi habitación, y el cámara está dentro, grabando desde dentro, cómo pega el portazo. Quiere decir,
sí.
Hay una gran mentira en este tipo de programas, pero es que además juegan con vender tu alma al diablo, con cuando tienes esa moneda de canto, decidir vender tu alma al diablo por no sé cuánto. Me parece
sí,
peligroso.
Sí, sí. ¿A costa de qué, no?
Claro.
¿Quieres mostrar tu ira y tu rabia para que la gente te conozca?
¿Y realmente así? ¿Eres así?
Claro, ahí está, por ejemplo, Dakota, que es una de las adolescentes que salió en el programa de Hermano Mayor, ha contado.
Y eso significa movida.
Movida. Ahí está. La utilizamos como meme. Y ella ha cambiado y públicamente dice que está reformada.
Pero bueno, ella aún así sigue teniendo su personaje.
Tiene su personaje,
pero ha hecho mucho bien su personaje. Le ha hecho
claro,
mucho
aprovecha ese personaje, ella lo dice, aprovecha un poco ese personaje, pero que ella es buena persona y se lleva muy bien ahora con sus padres y ha dejado a las personas tóxicas. Ella contaba, por ejemplo, la realidad del programa, ella y luego Pedro García Aguado también, esos programas no pagan a los niños, o sea, no pagan a los adolescentes ni a los padres ni nada, simplemente desde guión, desde producción, dicen que como que se comporten como se comportan diariamente. Entonces, no es que los adolescentes estén actuando, pero quizá los padres sí provocan un poco que se den esas situaciones y esos casos.
A eso voy, que al final todo el mundo provoca y que al final nadie sale en la tele en un programa. Nadie se expone así gratis.
Eso al final
obviamente están teniendo una retribución económica. Padres y adolescente. Entonces, ¿hasta qué punto estás dispuesto a mostrar tu vida y...?
Es que estás mostrándola totalmente.
Es que te estás desnudando ante todo el mundo.
Pero es que a lo mejor no... Yo creo que sí, obviamente tomaban la decisión de participar en el programa.
Por supuesto, de hecho llamarían ellos al programa.
La participación, esa decisión la tomarían porque muy en el fondo, bueno, los padres obviamente querían una solución,
pero yo quiero creer que no es Pedro García Aguado el que dice, no, voy a ir aquí porque he visto esto, te llevo esperando 3 días y he visto que se porta fatal.
No,
asumo que no es así.
Me refiero a que ellos mismos, las adolescentes, también deberían tomar la decisión de si quiero salir en el programa, ¿no? Porque si no, los veríamos diciendo que no quieren salir.
A eso me refiero. Que pues sí que toman la decisión a cambio de una decisión económica, seguro.
Algo económico se esperaban pues un paquete de tabaco, de hecho ese tipo de exageración o de provocación es la de dame 5 euros para comprar a los padres, dame 5 euros para comprarme el paquete de tabaco, no te los doy, y como no te da dinero para comprar tabaco, pues te pones nervioso perdido y muestras tu carácter, que es lo que el programa quiere. Pagar no pagaban, yo creo, porque la compensación era reformarte como adolescente. Yo creo que pagan, obviamente, si luego aprovechas ese programa, como Dakota, por ejemplo.
¿En serio crees que lo reformaban de verdad?
¿Cuatro días
reformabas uno
de
los?
Además, era una grabación de 6 días. Una grabación de 6 días, o sea, eran 5 días
después, ¿no?
Y al sexto... No, eso era en otra temporada. O sea, y al sexto ponían las imágenes...
¿Y crees que eso es real? Que una persona puede reformarse. O sea, las conductas somos una especie que sigue conductas y sigue inercias. Estamos acostumbrados a ciertas rutinas. ¿Crees que se puede cambiar una inercia, una rutina en 6 días? Estando al día.
A ver, había como una terapia de choque. No lo creo firmemente que haya un cambio 100%. Lo que sí que creo que hay un clic. Seguro que le daba al adolescente para, con tiempo y con terapia, obviamente, porque ellos La cuestión es que el programa cogía y se iba, pero era Pedro Aguado como persona que se preocupaba de dejar a una persona terapeuta.
No, y él es genial, ¿eh? O sea, yo mi crítica no es contra él, es contra, no, obviamente, es contra el formato.
Pero ahí está la decisión de cada uno de tirar la moneda. Aprovecho esta oportunidad, después de este programa, como adolescente que soy, que me he estado comportando como una mierda, aprovecho esta oportunidad para seguir comportándome bien, o como ahora ya se han ido, vuelvo a tratar mal a mis padres.
¿Pero qué coste?
A coste de que, como ya no está el programa, pues a coste de perder tu vida.
Efectivamente, ese es el tema, de perder tu vida, de que vayas a la calle, al colegio, a estudiar,
y
a la
universidad, recuerden.
Y todo el mundo sepa que eres Dakota.
Es que Dakota,
ahora no voy de coña. Estaría muy guay que viniese, o sea, sí, sé que esto seguramente no nos va a escuchar ni nos va a ver, ni nada por el estilo, pero sería guay de este tema poder hablar con alguien que realmente sepa y no nosotros divagando sobre,
sí, divagando
sobre cosas mucho que no sabemos.
Estaría, o sea, muy,
estamos opinando sin ningún tipo de conocimiento del tema, pero estaría guay poder hablar con alguien que realmente haya participado en alguno de estos formatos y poder preguntarle estas cosas, ¿no?
Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Y también estaría muy interesante hablar alguna vez de la huella digital, porque estamos hablando de adolescentes y de gente mayor que sale en un programa y luego tiene todo lo... tiene su vida, su vida depende de la imagen que ha dado pública, pero la huella digital frente a menores, eso es algo que podríamos hablar en un podcast, porque es muy interesante y tiene mucha relación. Porque es la decisión de los padres en cuanto, hablo de Instamamis, Instapapi, la decisión de esa gente, ¿a costa de qué vas a poner a tu hijo, que es bebé, que no tiene ni idea,
en
Instagram públicamente, que no sabes quién te está viendo? Y ya no lo puedes justificar con que es que así lo guardo en YouTube como biblioteca para mí, es que así solo lo ven la gente que quiere verlo. No, perdona. Cuando tú estás publicando un vídeo de tu hijo que es menor, tu hija que es menor, estás publicando cómo va al parque, están viendo a qué parque va, y no lo estoy viendo yo, que soy Patricia, que vivo en Villarreal y que soy buena persona, y a lo mejor a mí se me va la pinza y voy a saludar a ese niño.
Pero esto es,
pero lo está viendo también,
ya, pues esto es
gente... Estamos que hace viendo, cosas malas.
Es que lo que no debería haber es gente así.
Obviamente no debería haber gente así. Pero, y por eso es muy buena también la educación desde niños y niñas en la gestión emocional, la inteligencia emocional, para socialmente saber pedir ayuda y saber comportarte en una sociedad. Pero la decisión, a lo que hablo de cara o cruz, la decisión de los padres en publicar, o sea, que son los tutores legales, son los padres de unos menores
responsables
que deciden publicar, hacer pública la vida íntima de sus hijos, ¿a costa de qué? Esa decisión no les costará tanto, no habrá un cara o cruz ahí. O sea, habrá un cara o cruz muy claro, perdona. No habrá un, ay, ¿y si lo hago? ¿Habrá esto? No. Cuando tú haces eso es porque lo tienes súper claro. Si no, no lo estoy entendiendo. Que obviamente habrán pasado de todo, pero que se aguanten. Que si conocemos gente, conocemos gente...
No, no, Alex nos está enseñando una cosa que parece fuera de su tío.
Pero
la
verdad.
Ponemos aquí, tacharemos el nombre... Bueno, lo ponemos con el nombre todo. Una portada de uno de los discos de Nirvana.
Claro.
En los que tiraban un bebé al agua y grababan la foto. También te digo que, bueno, es distinto. Entiendo el concepto, no creo que en este caso hubiese ningún problema.
Pero ese niño creo que no lo...
¿Los demandó
a Nirvana?
Sí, el demandó a Nirvana para que ya ganara el dinero porque él lo siguió sin su consentimiento.
Bueno, claro. ¿Bajo qué criterio? Ya, bueno, pero ahí no... El
no saben los padres, se han fumado sí, algo, lo que sea. Bueno, es algo que ahora no se podría hacer, obviamente hacer una portada con
sí, un bebé. Sí podrías, con la autorización pertinente, sí puedes.
¿Ya abre una portada de un bebé desnudo?
No es un bebé desnudo. Está nadando en la piscina, lleva un bañador.
¿Está desnudo? ¿Se le ve todo?
A ver, también vamos a dejar de castigar la desnudez también.
Pero la de un bebé...
No es nada...
Pero a ver, Jaime, si a mí vienes tú a mi casa y mi madre te enseña el álbum de fotos en el que todos tenemos fotos de bebés en pelotas en la cama recién duchados, pues vale, porque eres amigo y porque todos tenemos fotos así y porque yo mañana veré la tuya, ¿sabes? De la foto, digo. ¿Sabes? Que, pero públicamente para hacer negocio encima, aquí hay que pensarlo un poquito más que tirar la moneda y que
vale, pero, ah, vale,
ahora
pero,
ha dicho que sí.
Vale, venga. Entonces, pero es que tampoco lo veo tan así, es decir, al final eso no está condicionando el desarrollo del niño, no está condicionando que se le etiquete al niño. Lo que sí que se está condicionando, o sea, que si nos ponemos en ese plan de que no se puede hacer nada con niños porque no lo han tolerado los bancos, dejamos el cine. No puede haber ningún menor en el cine. Los actores jóvenes, no hay niños. Las películas,
claro,
las familias
claro,
no tienen hijos.
Pero todo ha evolucionado, Jaime. Antes, no. Antes había una explotación infantil increíble.
Bueno.
En cuanto a películas, en cuanto a series, en cuanto a grabación. Y empezó a haber una regulación, la ley del menor, y empezó a regular la grabación con menores y a ponerles tutores y a ponerles profesores para
claro.
que pudieran estudiar porque no iban al cole y porque estaban muchas horas en el estudio. Luego se empezaron a poner límites de horario porque los niños no tienen por qué estar 8, 9, 10 horas, 12 horas en una grabación.
No,
que todos sabemos cómo funciona esto, que pasamos mucho más tiempo como artistas trabajando que alguien que va a la oficina.
Que
a
sí.
lo mejor son 10 o 12 horas de...
Que sí, que está claro, pero que al final... Es decir, está bien regularlo, ¿no? Pero no sé, que el niño que saca un bebé en una portada de un disco de Nirvana nadando en una piscina, no me parece algo que condicione el desarrollo de ese niño, desde luego. De hecho, estoy seguro de que...
Tendríamos que preguntarle a él.
Yo estoy seguro de que en el momento en el que la gente lo ha reconocido como el niño de la portada de Nirvana ha sido cuando él ha dicho
que era
soy
él.
El niño de la portada de Nirvana. Porque si no...
Pero, Jaime, tampoco lo hemos vivido porque ese niño, en el momento que le hicieron la foto y luego ha ido pasando el tiempo, obviamente todos sabían que era él, la
pero
familia, los
guapo,
amigos.
En plan, ¿no? O sea, yo salí en una portada de mi hermana.
Claro que sí, sí, pero está guapo que la gente lo vea como... ¡Qué guapo! Hay una portada de Nirvana, pero luego hay gente que no se lo toma así.
Es que después es el problema.
Este hay gente que se lo toma como... ¡Ah,
después es el problema en este caso, que pasa con... Que desgraciadamente pasa no con niños, pasa en general. Que la gente busca vivir tranquila y busca vivir sin ningún tipo de sacrificio y conseguir lo que quiere sin sacrificio. Este niño no demanda, lo que nos contaba, yo no conocí el caso, por lo que ha dicho, el niño no demandaba porque le hubiesen fastidiado la vida por salir en el disco de Nirvana, no. El niño demandaba porque quería cobrar por salir en el disco de Nirvana. No porque me moleste, no porque no me parezca guay, no porque, y estoy seguro de esto, no haya presumido con amigos o amigas o chicas o chicos de que yo salía en el disco de Nirvana de bebé, no, sino porque quiero titos.
Ah. Jaime, bueno, es que...
Ah.
La cuestión, yo creo que el resumen es que para tener conocimiento y saber si la moneda tiene que caer en cara o cruz, tiene que haber una inteligencia emocional descomunal para saber tomar decisiones.
Y además que Patricia va a estar actuando en el Magic Museum Mayunque del 6 al 10 de julio todas las noches en Peñíscola.
Eso es lo más importante, no os olvidéis, porque del 6 al 10 de julio voy a estar en el Magic Museum en Peñíscola, el Magic Museum de Yunque. Podéis sacar vuestras entradas en magicmuseum.es y me hará muchísima ilusión
y
que
si
vengáis
aún,
a verme.
Y si aún os ha aburrido, pues ya os aburriré allí. No, que va, os va a gustar mucho, yo os lo recomiendo, yo iré y podremos sacarnos fotos, en plan. No,
pero es muy guay, Jaime, actuar en el sitio donde nos conocimos.
Pues chicos, no queremos... Chicos y chicas, perdón.
Podéis tirar una moneda al aire y si cae cara venís y si cae cruz también venís.
Exacto. No queremos en absoluto, pero sin duda debemos, esta es la diferencia entre querer y deber, despedirnos de vosotros hasta la semana que viene. Así que gracias por escucharnos una semana más y hasta la próxima.
Adiós.